Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día.
Y Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
Fue todo un tema en el día de ayer, en la mentira que lanzó Gustavo García, dirigente de la Unión Nacional de Enfermeros y de la Federación de Trabajadores Tercerizados, militante del movimiento 26 de marzo en lo político, una mentira que se derrumbó a media mañana cuando él mismo confesó ante su abogado primero y ante la justicia después que el disparo que su mujer recibió en la cara en la madrugada del 1 de mayo había salido por accidente de un arma que él llevaba en su mochila y no, como afirmaba hasta pocos minutos antes, de alguien del PIT-CNT que estaría enfrentado con él. Los dirigentes de la Central de Trabajadores se mostraron muy fastidiados con la situación. Convocaron a una conferencia de prensa a las 4 de la tarde en la que, sosteniendo un ejemplar del diario La Juventud sobre la mesa, en cuya tapa el titular era Fachos, hablaron con los periodistas. Por ejemplo, el dirigente Fernando Pereira decía:
colmó la paciencia del movimiento sindical. Que se nos acuse de un acto de esta barbarie, que después haya sido el propio compañero el que admita que fue el que a partir de un accidente le pegó el balazo a la señora, implica un problema de inmoralidad, insisto, sacar provecho político de un accidente. Esto es lo que hoy va a declarar el movimiento sindical.
¿Ustedes qué dicen?
Bueno, no fue un accidente. El accidente fue que se cayó la mochila. Lo cierto es que este señor iba armado al trabajo y después iba a un acto del 1 de mayo. Y esto es un hecho que hay que resaltar y que merece una investigación particular, porque no es lo normal en este país y es ilegal en este país. Segundo, no es un episodio. Yo creo que esto es un hecho grave, pero forma parte de un mecanismo que se está dando en determinados sectores de la ultraizquierda, que yo creo que de radicales no tienen absolutamente nada, que porque este señor después iba a ir al acto, al otro acto del 1 de mayo. Por lo tanto, iba a ir armado al otro acto del 1 de mayo. Entonces, yo que no soy vegetariano y no necesito explicarlo por qué, creo que en las circunstancias actuales hay un clima, que es el clima que hace que un medio de prensa trate de fachos al movimiento sindical por algo que no tiene ninguna comprobación, no tiene la mínima investigación, no tiene ninguna base, y que cualquiera con dedo de frente también, digamos que hasta por la trayectoria de la bala tendría que haber puesto un poco de preocupación, porque una bala que entra por abajo y termina arriba es muy difícil que alguien que esté parado le suceda, pero bueno, eso es una pericia técnica. Acá hay un problema mucho más de fondo. Acá hay gente que se dice de izquierda, que no es de izquierda, que sistemáticamente, desde sus medios de prensa, ataca y crea un clima capaz de generar hechos individuales de este tipo. Esto no es un hecho aislado.
Sí. Ahora, da la impresión de que, a partir de, bueno, de la constatación de que la idea del atentado era una mentira y, sin embargo, se la utilizó políticamente, da la impresión como que llegó a un punto crítico todo ese enfrentamiento entre los radicales o los ultras del PIT-CNT y la dirigencia del PIT-CNT, y también a un punto crítico la relación entre el 26 de marzo,
no tengo duda,
de izquierda,
no,
etcétera,
duda,
y la mayoría del Frente
Amplio.
Yo he
dicho, ¿no?, una cosa, como me atañe directamente, yo dije acá en estos micrófonos que todo lo que fuera debate de ideas nunca hay que saldarlo de manera administrativa. Es decir, haya las discrepancias que haya. Hay un solo límite que no se puede pasar. Ese límite es el límite antidemocrático. Y esta gente, a través de sus medios de prensa, de su prédica, de su descalificación permanente, del odio que generan, de las mentiras que propalan, sobrepasan permanente y sistemáticamente el nivel democrático exigible para un grupo político que esté en el Frente Amplio.
Claro, la pregunta es esa, si se llegó a un punto de quiebre, ¿no? Bueno, ¿qué dicen los demás?
Yo veo que este episodio, que es lamentable, yo diría, es inefable, porque no hay cómo describirlo. La verdad que es uno de esos episodios donde la naturaleza humana siempre sorprende. Más allá de eso, es evidente que se ha generado un clima en la izquierda nada positivo. Yo creo que aquí hay varias lecturas que tiene esto. La primera, la enseñanza. Yo pienso más que nada en los jóvenes, en los más jóvenes. Y siempre pienso que que deben cuidarse muy bien de lo que son las manijas, ¿verdad? Lo que vulgarmente se dice manijas. El Uruguay vivió otros tiempos, previos a la dictadura, donde existía esa manija permanente, ese enfrentamiento, esa creación permanente de un enemigo, y que derivó en cosas terribles para el país. Fíjense ustedes, de esta mentira se desata toda una campaña en medios de prensa que evidentemente afines ideológicamente a quien utiliza la mentira. ¿Y qué está significando eso? Que hay, yo tengo la sensación que hay sectores de la vida de los pueblos ideológicos, puede ser de extrema izquierda, de extrema derecha, no importa de dónde, como que necesitan en definitiva este tipo de cosas para justificarse. Es decir, este hecho de la mentira demuestra un acto inmoral, como se lo definió perfectamente por el Pichinete, pero demuestra muchas más cosas. Demuestra que cuando los sectores son radicales, no importa que sean de izquierda o de derecha, tratan de buscar exacerbar los ánimos de la gente para lograr sus fines, para alimentar esos fines. Esto el Uruguay lo vivió cuando grupos de, bueno, que ahora parecen más moderados, ¿verdad?, pero que en otra época eran minoritarios y exacerbaban los ánimos de los jóvenes, y grupos de derecha que creaban organizaciones e iban a los liceos, invadían liceos, etcétera. Esa sensación que el Uruguay vivió termina mal. Y hay grupos que viven de eso porque esa es su esencia. Entonces, alerta, jóvenes, este tipo de mentiras existieron en el pasado, existen hoy y probablemente existen en el futuro, no importa de qué sector político, ¿no?
Sí, digo, bueno, hecho repudiable, evidentemente, la simulación de un delito, las denuncias que se hicieron y cómo además esta persona, amparado en su carácter de dirigente sindical, de alguien más o menos conocido, por unas horas hizo creer a la opinión pública de que había sido objeto de un ataque de un sector sindical. Inclusive hubo acusaciones políticas, hubo algún dirigente que salió a acusar al MLN incluso de haber estado detrás del atentado, etcétera, etcétera, con una ligereza y realmente diciendo una mentira que se derrumbó enseguida en el juzgado, ¿no? Pero en la línea de lo que decía Fernando, yo también quiero señalar de que este enfrentamiento que vemos en la izquierda no se daba antes cuando todo era para conquistar el gobierno que conquistó la izquierda, y cuando el escrache, el piquete, la amenaza, la pintada, el cartelito, todo eso, digo que lo hemos sufrido, iba dirigido contra los partidos tradicionales. Ahora, ese sector embiste contra el gobierno, porque claro, esos sectores ultras siempre pegan, ven el trapo rojo y pegan, ¿no? No les sirve este gobierno, no les sirvió las anteriores. Y la izquierda, que en algún momento los amparó, y quiero decirlo también, los usó en muchos casos, ahora no los quiere, pero ahora ve lo peligroso que es tener este tipo de gente. Yo recuerdo los comienzos de este gobierno, cuando se organizó el PANES a la ministra Arismendi, parada en la calle en una frente a una manifestación, reconociendo a algunos de los dirigentes, teniendo un dialogado con algunos dirigentes en plena calle y diciéndole a uno, vos, a vos te conozco de toda la vida, vos estás en todas, como diciéndole, ¿y por qué te conozco de toda la vida? Y bueno, porque habían estado en el mismo grupo, solo que ahora estos dirigentes son un poco como el cuento del alacrán y el cisne. ¿Se acuerdan del cuento del alacrán y el cisne? El alacrán que no puede cruzar el arroyo, el cisne que se ofrece a llevarlo, el alacrán que le dice, no te voy a morder, porque fíjate que si te muerdo en el cuello nos vamos a hundir y vamos a zozobrar, nos vamos a ahogar los dos. Y en la mitad del arroyo el alacrán pica al cine y el cine dice, ¿qué haces? Y bueno, el alacrán dice, no puedo con mi carácter. Y esto es lo que pasa con esta izquierda, no puede con su carácter, está acostumbrada a esa lenchastre, a la bomba de alquitrán, está acostumbrada a la pintada, está acostumbrada a todo este tipo de cosas, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer con el que tiene enfrente. ¿A quién tiene enfrente ahora? Al gobierno de izquierda.
Yo creo que cometeríamos un error en creer que este es un hecho, que este señor que mintió es algo así como un hecho, una persona particular que cometió ese error. Yo creo que la mayoría de los dirigentes de estos grupos utilizan la mentira como metodología para hacer política. Podríamos ir a un montón de hechos y de declaraciones y de intervenciones públicas donde se queda muy en clara su mala fe, su mala fe con las instituciones, su mala fe con los gobiernos, Yo creo que, yo no creo, como dice Mercader, que la izquierda los haya amparado. O sea,
antes sí, antes andaban juntos, no votaron porque, juntos.
Porque te voy a dar un ejemplo.
Durante, no digo ahora,
el gobierno de Valle, del cual creo que vos, tú fuiste ministro, recordarás que hubo un gran debate en torno al tema de los scratches, impulsados por la organización Hijos y por Plenaria Memoria y Justicia. Sin embargo, el Frente Amplio nunca participó de esos scratches ni nunca los apoyó. Eso es un hecho objetivo, se puede constatar, hay documentos, hay filmaciones, hay declaraciones públicas. Yo no creo que el Frente Amplio, para ganar o para desarrollarse como fuerza política, se haya apoyado en ellos. Yo creo
no digo que se haya apoyado, digo que no lo veían mal.
La izquierda tradicional de nuestro país siempre tuvo, por lo menos desde el comienzo de los 60 para aquí, siempre ha tenido la idea de construir una alianza lo más amplia posible y sin exclusiones. Y en ese sentido, en ese sentido sí ha albergado a grupúsculos de toda naturaleza.
¿Los albergó?
Pero
los albergó,
desde el punto de vista del accionar político, yo creo que la izquierda uruguaya se mueve de otra manera. Y creo que el ejemplo más patente es que cuando viene Bush hay dos actos que cuando...
Ahora, estamos hablando del antes.
Pará porque la historia... El cadernicista, porque recuerdo los antidemocráticos que albergaron ustedes durante mucho tiempo y siguen albergando. Porque los partidos tradicionales durante mucho tiempo, por ejemplo, tuvieron durante la dictadura exponente de su partido ocupando la presidencia de la República.
Entonces, podemos podemos dedicar la tertulia a ese tema también.
Una cosa, la hipersensibilidad que hay cuando se dice un hecho absolutamente cierto, que es que en la izquierda hubieron grupos radicales, grupos que no creían en el sistema democrático, que creían que la democracia era simplemente algo formal y prácticamente sin valor, que albergaba la oligarquía, etcétera. Así como el hecho de reconocer que en los partidos tradicionales también existieron sectores de derecha, de ultraderecha, etcétera. Pero ¿por qué no lo reconocieron de una vez?
Yo no tengo problema en reconocerlo.
Esa no admitir absolutamente
nada. Yo lo admito, señores, lo que me parece
en el Frente Amplio. En el Frente Amplio.
Alacranes había en todos lados.
Sectores que colaboraban con el terrorismo de los tupamaros en su momento. Es decir, reconozcámoslo de una vez. ¿Qué problema hay?
Pero digamos esto, que estamos hablando de cosas muy distintas.
Bueno, no, pero usted decís que nunca la izquierda del año 60...
Yo separo, ¿no?
Yo he vivido otro país, entonces...
Bueno, Fernando, vos hace varias tertulias que estás muy preocupado y vos pensás que todo es igual y que el MLN de los 60 es el MLN actual...
Bueno, digamos que cambió por suerte.
Y de que Plenaria Memoria y Justicia
es el 30% del electorado de la izquierda.
Es distinto, es otra época, otro momento, cambió, otra izquierda.
Y estoy muy contento.
Y que estamos todos contentos porque cambió, caramba.
Pero volvamos a los episodios de estas últimas horas. Lo que vale la pena hacer notar es esto. Resulta que el atentado no existió. Resulta que lo que pasó fue que a este enfermero, cuando bajaba de la camioneta que lo transportaba a su lugar de trabajo, se le cayó una mochila y al pegar contra el piso se disparó una pistola,
un revólver.
Bueno, un revólver, de allí salió una bala que fue la que hirió a su esposa. Pero detengámonos entonces en el hecho de que este hombre iba a trabajar armado. Eso da la pauta de un clima previo.
De una
clima,
mentalidad.
Bueno, de una mentalidad por un lado y de un clima previo por otro. Este hombre había sido expulsado a su vez de la Federación de Funcionarios de Salud Pública por críticas durísimas que había hecho a la dirigencia de ese sindicato en cuanto a la defensa de aquella enfermera que fue procesada por un caso de mala praxis en el Hospital Pasteur. Se consideró que había incurrido en faltas éticas y se lo echó y aparentemente, no sé si antes, pero a partir de ese momento ya había entonces quedado instalado entre él y otra gente o entre su gente y otra gente del PITCENETE un ambiente de enfrentamiento. De amenazas, en fin, de violencia verbal y con llegadas incluso a lo físico. Todo eso existe y también hay que considerarlo, ¿no? La mano no venía sencilla. La mentira del atentado tiene todo un contexto. ¿Y qué dicen ustedes de eso, Daniel?
Yo creo que es difícil poner frente a frente a estos señores que son representantes de pequeños grupos que sufren de una neurosis aguda, porque andan todos armados, no anda solamente este señor. Los que llevan las gomas para quemar son los propios dirigentes, o sea, eso públicamente, ha salido en la prensa, ¿no? Entonces, yo creo, y del otro lado tenés al PIT-CNT, que es una organización gigante, muy grande, que tiene un peso en el país muy importante, que tiene mucha responsabilidad. Entonces yo creo que estamos tratando dos actores de distinta naturaleza. Creo que acá lo que hay en el fondo es una decisión por la izquierda de un conjunto de personas que están decepcionadas con el gobierno de izquierda, que lamentablemente se está procesando en estos términos. Yo desearía que se procesara de otra manera, como pasó, por ejemplo, en Brasil, donde la izquierda radical directamente se fue del PT, armó su propio partido y se presentó en las siguientes elecciones.
¿Y no pensás que eso pueda pasar acá?
Absolutamente, creo que acá va a pasar.
¿Va a formar un partido propio?
Yo tengo la impresión. Eso hace mucho tiempo, cuando me preguntaban si el Frente Amplio se podía romper por la derecha, ¿no? Alguna gente pensaba que Astori se iba a ir del Frente Amplio. Nosotros siempre dijimos, no, el espacio que está abierto es por la izquierda. Segura, va a ser un grupúsculo, ¿no? Es decir, Eloísa Helena en Brasil tiene 4% de la votación, ¿no? No tiene gran peso, y acá podrá pasar lo mismo. Pero yo desearía que esa ruptura se realizara en términos razonables y no de esta forma, con mentiras, con actos violentos, con mala fe, ¿no? Porque yo creo que hay mucha mala fe.
Bueno, este caso parece un caso extremo, ¿no? El de este señor García, no creo que sea un ejemplo de lo que son todos allí en ese sector, ¿no?
En el fondo aquí se refleja un poco la mentalidad de los grupos que entienden que el fin justifica a los medios, ¿verdad? Es decir, en el fondo hay toda una filosofía en torno a eso. Es decir, ¿el fin cuál es? Bueno, el fin es generar determinado posicionamiento político. El medio no importa si es la mentira, si se aprovecha una oportunidad, etcétera. Y ese creo que es el matiz.
El asunto es cómo se resuelve esta crisis, ¿no?
Bueno, yo creo que está resuelto.
Hoy hablábamos de que se van o los echan, ¿no? Hoy en el semanario Búsqueda, concretamente, aparecen declaraciones del senador de Asamblea de Uruguay, Alberto Cid, que a título personal entiende que esos grupos tangenciales están fuera del Frente Amplio o deberían estarlo, y que hay que promover una resolución que determine que no pertenezca más a la fuerza política. Dice ese artículo que varios legisladores del oficialismo manifestaron en diversas reuniones celebradas durante todo el día de ayer su fuerte malestar con el 26 de marzo y la corriente de izquierda, y comenzaron a evaluar la posibilidad de poner en marcha mecanismos estatutarios para promover la expulsión, ¿no?
Yo creo que en cuanto al PIT-CNT concretamente, creo que sale fortalecido de este episodio, profundamente fortalecido, porque cualquier ataque que ahora sufra de estos sectores va a tener el fantasma detrás, cada uno de estos sectores tiene el fantasma de este episodio. En cuanto al Frente Amplio, bueno, hay un debate muy grande en la izquierda, que no es de ahora, es de antes también, sobre si en estos, yo recuerdo al doctor Batalla en su época, cuando todo aquel debate sobre Radio Panamericana, aquella defensa que él hizo de la, que en fin, que los sectores en aquel momento minoritarios, que era el Movimiento de Liberación Nacional, debía tener un modo de expresión en la radio, etcétera, si hay un viejo debate si en el Frente Amplio deben estar o no aquellos sectores que eventualmente no están dispuestos a reconocer el sistema democrático representativo como convivencia. Pienso que el Frente Amplio le va a saldar igual. Es decir,
tú, Esteban, esta
no
parte
creo
del
que
asunto,
sea nada.
Sí, yo ya lo dije en la parte anterior. Para mí, cuando alguien supera el límite de democrático, se pone afuera del Frente Amplio.
Sí, pero ¿se pone afuera o hay que sacarlo?
Bueno, cuando se pone afuera, creo que hay que poner en funcionamiento los mecanismos como para que salga del Frente Amplio. Ahora, yo voy a hacerle referencia a un tema que tiene que ver con el editorial que hiciste tú esta mañana, que lo saludo, que creo que es una actitud valiente, que creo que es una, y lo digo con mucha, somos amigos, compartimos esta tertulia, si tú no lo hubieras hecho, yo lo hubiera dicho, ¿tá? Y hubiera tenido otro valor, pero me parece muy justo, pero no es lo normal. Quien mirara la cobertura del acto del primero de mayo por parte de los canales de los grandes medios de comunicación en este país, creía que se había dividido el movimiento sindical. Creía que el movimiento sindical era una banda de gánster que había atentado, porque la cobertura que se hizo de ese episodio y del otro acto, que era un acto infinitamente menor, que no representaba a nadie, que además en el Uruguay de ese tipo de cosas han sucedido decenas, porque lo que ustedes contaban, el X36, yo tengo el honor altísimo de que periódicamente, y desde hace muchos años, me dedica, desde hace 10 años, algún ataque de esos feroces, y la juventud incluida. Por lo tanto, y me siento orgulloso de eso, no por lo que pasó ahora, me sentí orgulloso antes también. Pero también hay un hecho, y que estos grupos son absolutamente funcionales a la derecha, absolutamente funcionales a las fuerzas más conservadoras, absolutamente nunca van a cambiar nada, nunca ponen en peligro nada, son simplemente un elemento de griterío, pero además son utilizados sistemática, fría, premeditadamente y alevosamente por parte de ciertos proyectos como dividir al PCNT, como dividir a la izquierda. Que se vayan
se
ellos.
Alimentan no entre sí, lo
si,
coincido con
si se van Esteban, ellos, no extremos, es ninguna división de la izquierda. Se han ido otros y han desaparecido, imagínate eso. Le doy menos del 1% del electorado.
De la misma forma, permítaseme decir esto, de la misma forma que comparto contigo, estos grupos o grupúsculos son funcionales a la derecha, es porque los extremos entre sí se retroalimentan, ¿verdad? Se justifican.
Yo tengo un ejemplo.
Antes del golpe de Estado, también determinadas actitudes de ultraizquierda y determinados atentados fueron funcionales a aquellos que querían desde la derecha tirar abajo las instituciones.
Hay un ejemplo muy interesante.
Esa historia ya la vimos en este
Un ejemplo muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos años, 5 o 6 años, había un muchacho joven aquí en la zona del Barrio Sur que hizo unas pintadas pronazis y algunas manifestaciones radiales que lo llevaron detenido? Y estuvo preso algún tiempo y cuando salió hizo su defensa, y si mal no recuerdo, en un diario él hizo su defensa diciendo que en realidad no veía por qué se le acusaba de neonazi y demás, y como prueba de que no era neonazi mostró una foto de un coracero de la Republicana pegándole un palo frente al Hospital Filtro y diciendo, no ven que yo no era neonazi, yo fui de los que fue a manifestar en favor de los etarras frente al Filtro, que fue una manifestación que no era precisamente de derecha sino de izquierda. Lo que confirma lo que decía Fernando, la gente que está con la violencia está en la extrema derecha y en la extrema izquierda y se terminan dándose la mano como ha pasado en este país.